EU presenta a Juan Pablo Calváez.
Amarilo y la W harán feliz en Navidad a una familia de escasos recursos con un hermoso apartamento en Ciudad Verde. Postúlate en el botón de concurso en wradio.com.co. Amarilo, creamos espacios. Presenta en la W, Boletín de Noticias.
Noticias a las 12 del mediodía, 7 minutos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Aquí sigue la W. Y nos vamos de inmediato, Andrea, en este boletín de noticias, a saludar al representante a la Cámara del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada. Pero antes de saludarlo, yo quiero, Andrea, que usted me explique qué fue lo que pasó en las últimas horas con el representante y el cambio que se dio al interior de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, motivo por el cual Álvaro Hernán Prada queda entonces ahora ocupando un espacio que antes estaba en cabeza del representante Ferro. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Pues mire, Juan Pablo, lo que ocurrió es que quien estaba justamente en esta comisión, miembro del Centro Democrático, digamos que también todos los partidos tienen participación, asiento en esta comisión de acusación de la Cámara de Representantes, estaba él, el representante Ferro, quien además fue presidente de esta comisión. Sin embargo, él pues pide que en su reemplazo, porque él anuncia su retiro, y pide que en su reemplazo llegue su compañero, también del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada. Hay que recordar que la comisión de acusación de la Cámara de Representantes es el órgano que ha sido muy cuestionado porque pues también se le llama la Comisión de Absolución de la Cámara de Representantes porque allí no suele tener muchos avances las investigaciones contra expresidentes de la República, contra magistrados de las altas cortes. Esto en medio de una gran preocupación por algún sector que votó minoritariamente en la plenaria de la Cámara de Representantes porque por mayoría aprobaron que sí, que Álvaro Hernán Prada tenga un asiento en la comisión. ¿Cuál es ese cuestionamiento? Pues Álvaro Hernán Prada está siendo procesado por la Corte Suprema de Justicia por presunto soborno en calidad de cómplice en el caso de manipulación de testigos por el que estuvo preso su jefe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, vinculado a la Corte y ahora en este proceso que enfrenta ante la Fiscalía. Lo que quiere decir entonces que ahora de investigado de los magistrados pasó a investigador en esta llamada, tú me juzgas, yo te juzgo. Ahí es donde está el cuestionamiento también, porque entonces también podría ejercer presión contra los magistrados a quienes investigará, pero que además tienen su proceso en la corte por el presunto soborno en calidad de cómplice.
Por eso nuestro numeral a Prada, le digo, conéctese ya porque vamos a saludar al representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada, en Sigue la W.
A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W.
12 del mediodía, 10 minutos. Aquí sigue la W. Gracias por estar conectados con nosotros. Vamos ya al Facebook Live. Vamos a leer comentarios allí, así como los mensajes que usted nos envía a través de Twitter con el numeral a Prada le digo. Voy a leer tres comentarios y saludamos al representante. Escribe @ciroloco4, numeral a Prada le digo, que es un claro ejemplo antimoral de un congresista que no le aporta nada al pueblo colombiano y se ha dañado el Estado Social de Derecho. @chiscarto dice, numeral a Prada le digo que no sea tan vivo. Y escribe @elbordamono, numeral a Prada le digo que en aras de la ética, transparencia e institucionalidad no debió aceptar. Señor representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Representante Prada.
¿Me escucha ahí?
Ahora sí lo escucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Gracias, Juan Pablo, por la invitación. Un saludo para usted, para Andrea, para Paola y para la gran audiencia de la W.
Pues, representante, yo quiero arrancar con ese trino que a nosotros nos encanta aquí en Sigue la W, transmitir esas ideas que tienen nuestros oyentes a nuestros invitados. Elbordamono escribe, en aras de la ética, transparencia e institucionalidad, no debió aceptar. Me devuelvo a lo que nos explicaba Andrea hace un instante. Usted es protagonista hoy de un caso judicial que está siendo adelantado por la Corte Suprema de Justicia, de gran relevancia para el país, porque finalmente está vinculado con un hombre que es muy importante para Colombia, como lo es el expresidente y senador Álvaro Uribe y exsenador Álvaro Uribe Vélez. Por una cuestión de ética y sobre todo de no meterle más palos a la rueda en nuestra institucionalidad ya tan aporreada, ¿no se debería haber evitado esta entrada suya a la Comisión de Acusaciones, que es el órgano que investiga precisamente a quienes hoy a usted lo investigan?
Bueno, primero yo encuentro, digamos, absolutamente justificable las preguntas que se hace la ciudadanía y las preguntas que me hacen ustedes como periodistas. Quiero decir que esta es la primera entrevista que doy. El día de ayer, pues, no salimos de la plenaria porque hubo una persona que apareció con COVID, por lo que se levantó de un momento a otro, así que no tuvimos oportunidad de conversar con los medios de comunicación. Y esta mañana estuve en dos audiencias y entonces no he podido participar, pero con gusto les voy a contestar cada una de las inquietudes. Lo único que le pediría a Juan Pablo es que me permitiera hacer, digamos, un contexto primero.
Claro que sí, adelante, representante, que aquí estamos para escucharnos con respeto siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, primero hay que decir que la Comisión de Acusaciones, es cierto, como lo dijo creo Andrea ahora, le han puesto el sobrenombre de Comisión de Absoluciones, porque en realidad la Comisión tiene una debilidad muy grande y es la falta de herramientas para poder de verdad hacer investigaciones a quienes son los aforados constitucionales, el presidente de la República, los honorables magistrados del Consejo de Estado, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General de la Nación, en fin. Y no solamente los que están en este momento, sino quienes al pasar por dichos cargos han tenido que enfrentar, han tenido que...
Aló. Sí, adelante, por favor.
Han tenido que enfrentar una investigación, bien sea penal o disciplinaria, en la Comisión de Acusaciones, que es, digamos, el organismo competente para investigarlos. Incluso nosotros en el Centro Democrático, y yo particularmente como ponente, propuse un tribunal de aforados en la que se llamó Ley de Equilibrio de Poderes. Un tribunal independiente que tuviera la posibilidad de adelantar una investigación y que tuviera una composición diferente. Pero la Comisión de Acusaciones es lo que actualmente tenemos. No hemos podido modificarla, es lo que actualmente tenemos. Y así funciona. Hoy, para iniciar diciendo lo siguiente, de 15 miembros que hay en la Comisión de Acusaciones, 10 tienen investigaciones. La mayoría de ellas en la Corte Suprema de Justicia. Y entonces yo, pese a que, por supuesto, tengo claro lo que significa la presunción de inocencia, que es además un derecho constitucional que jurisprudencialmente, digamos, en la evolución de la Corte Constitucional ha sido declarado como un derecho absoluto, uno de los pocos derechos absolutos que existen en nuestra Constitución. Es decir, que no se puede dividir, que no se puede editar, que no se puede modificar, que no se puede tomar una parte y otra sí, otra no, perdón, y que por supuesto nos deja a todos los ciudadanos en Colombia con la posibilidad de ejercer ese derecho hasta tanto una sentencia en un proceso judicial diga lo contrario. Y una sentencia, ojo, una sentencia ejecutoriada, porque puede haber después de una sentencia un recurso y ahí tampoco aplicaría lo contrario.
Sí.
Entonces, con el derecho que me asiste como persona inocente, pues tengo la posibilidad de acceder a la Comisión de Acusaciones. Pero en aras, digamos, de la discusión que ustedes además lo plantean muy bien y muy respetuosamente, yo también me hice el cuestionamiento. Y yo dije, bueno, digamos que yo no entro a la Comisión de Acusaciones y que además promovemos una modificación a la estructura de la comisión para decir que quien esté en la comisión de acusaciones no puede tener ninguna investigación. Y la conclusión es que nos tocaría cerrar la comisión de acusaciones por una sencilla razón. Sí. Primero, en los últimos 20 años que fui estudiando, no ha habido comisión de acusaciones que no tenga investigaciones sí. en la Corte Suprema de Justicia. Pero segundo, uh-huh. como nuestra actividad despierta pasiones, toca intereses, suscita emociones, no solamente son quienes claro. son colegas nuestros en el ejercicio, digamos, de la actividad política, quienes muchas veces...
Todos tendrán investigaciones, dice usted. Uh-huh. Pero permítame, ¿verdad? Representante, y con eso vamos, quiero que vayamos llevando esta conversación y para que también claro le podamos sí. ir haciendo preguntas. Usted menciona la palabra inocente. Usted dice, yo hasta el momento, pues, de manera inocente, pues entonces me presento a esta comisión de acusación. ¿No es inocente o más bien no es hacer creer a la ciudadanía de alguna manera ingenua el hecho de que usted estando en esta comisión se preste para una presión a los magistrados que lo investigan a usted para que ellos no adelanten el proceso libremente? ¿No esto es una leguleyada como se conoce coloquialmente y no sería entonces afrentar contra esa ingenuidad supuestamente de la ciudadanía que interpreta otra cosa totalmente distinta con aspectos que van más allá de esa inocencia que usted dice?
Bueno, primero pues soy inocente porque así lo dice la Constitución en el artículo 29, que es la presunción de inocencia, pero no solamente la Constitución, el artículo 8, hay unos tratados internacionales que vale la pena, digamos, tenerlos en cuenta. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 más o menos repite lo que dice la Constitución en su artículo 20, o el artículo 14.2 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Entonces, pero me voy a meter ya a este tema que tocan ustedes con seguramente pues con toda la el sentido, porque eso es lo que han ido
igual
mencionando.
Igual, si eso no es como pues creer que la ciudadanía no se da cuenta.
Que yo voy a aprovechar esto para juzgar a la Corte. No, en esto hay que ser absolutamente claro. Primero, yo estoy convencido que más temprano que tarde la investigación tiene que precluir en mi favor. Pero mientras tanto, y mientras yo tenga una investigación abierta en la Corte Suprema de Justicia, lo que llega a suceder, si me llega a mí una investigación de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con todo el respeto, tengo que decir, me declaro impedido frente a esa investigación. No puedo conocer de esa investigación. Yo no es una afrenta para la Honorable Corte Suprema de Justicia. Al contrario, yo lo que quiero es colaborar con la Administración de Justicia. Yo lo que quiero que ustedes revisen es también cuál ha sido mi actitud y mi desarrollo como parlamentario en estos 7 años que llevo en el Congreso de la República, los proyectos de ley que he presentado, el interés que he tenido para promover iniciativas también que modifiquen el aparato jurisdiccional del Estado. ¿Cuáles son las preocupaciones que he tenido en este caso? Y quiero llegar a la comisión de acusaciones a aportar, pero tengo absolutamente claro que no puedo conocer de ningún caso de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Me voy a declarar impedido. Eso es falso, ni que voy a recusar a nadie, no, absolutamente nada. No,
pero venga,
con total respeto. Eso había habido, digamos, una mala información que ha salido desde el Congreso de la República de quienes se opusieron a mi llegada y que afortunadamente, y tengo que hacer este reconocimiento a la Cámara de Representantes, con una gran mayoría aceptaron que yo llegara a la Comisión sí, de Acusaciones sí. también porque saben quién es, y aquí lo digo con toda humildad, quién es Álvaro Hernán Prada,
claro, pero
de una persona decente.
Ahora hablamos de ese proceso de elección que o de decisión que se dio en el interior de la Cámara, que usted bien lo dice, pues sí fue una mayoría importante la que autorizó o le dio luz verde a su ingreso a la comisión. Pero yo quiero, representante, volverme a las cifras que usted nos dio al comienzo. Usted nos dice, de 15 integrantes de la comisión de acusaciones, 10 están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia. Pero es que, y entonces luego usted también pues concluye, nos tocará entonces cerrar la comisión de acusaciones ante una circunstancia como esta. Pero yo quiero plantearle algo, y es que no sé cuáles sean los casos que están enfrentando sus otros compañeros en la comisión, pero es que el suyo es tiene un detalle excepcional, y es que es un caso trascendental para el país. Es un caso que involucra a uno de los hombres políticos más importantes de Colombia, a uno les gusta, a otros no, que es el expresidente Álvaro Uribe. Usted está vinculado al caso porque finalmente lo señalan como cómplice en un caso de presunto soborno en donde está implicado el expresidente Uribe. Y por eso la indelicadeza se podría ver como algo mayor. Uno entiende que a los otros los estén investigando, uno entiende que haya investigaciones en su contra, pero es que la investigación en contra suya, doctor Prada, no es como la de los demás. La suya tiene un impacto nacional muchísimo mayor. ¿Eso no cree que pesaba a la hora de decir me voy para la comisión de acusaciones?
Juan Pablo, comprendo por supuesto la importancia y lo que ha suscitado, digamos, este proceso, que por demás ha sido absolutamente injusto, tanto con el presidente Álvaro Uribe como yo. Pero el derecho mío es igual al derecho de otro parlamentario. Mi derecho no se merma por ser yo el amigo del presidente Álvaro Uribe Vélez o por estar incurso en una investigación que va en una etapa inicial. Vamos en una etapa de instrucción. Y además déjeme decir lo siguiente. Inicialmente, cuando yo me doy cuenta por los medios de comunicación que tenemos un proceso, el presidente Álvaro Uribe y yo, ese día yo tenía ya la plancha armada para presentar mi ingreso en la comisión de acusaciones y la de todos los integrantes de la Cámara, porque yo lideré esa gran, digamos, gobernabilidad de la Cámara, con representantes, con compromisarios de otros partidos, para que todos los partidos quedaran contentos y quedaran de acuerdo al número de integrantes que tienen, estuvieran en las comisiones constitucionales y estuvieran en las comisiones legales, tal cual como ocurrió. Y yo estaba en la comisión legal de acusaciones. Cuando me entero por los medios de comunicación de estas circunstancias, internamente decidimos no entrar inmediatamente, sino hacerlo en un momento posterior, cuando se sepa qué es, porque yo en ese momento ni sabía. Es más, yo me salí del Congreso en ese momento cuando iban a votar y me fui para la Corte Suprema para ver si podía de una vez notificarme y saber de qué se trataba. Tanto el presidente Uribe como yo nos enteramos por los medios de comunicación. Y al otro día, bueno, ya después sí, de eso, que nos enteramos y que se ha ido aclarando qué es, cuál es el tema, ya podría uno decirle a la ciudadanía por lo menos, claro, de qué se trata.
Pero eso ya fue hace, investigando. Eso fue hace dos años, pero es que estamos hablando de algo, exacto, de ahora, doctor Prada.
Exacto, entonces, en ese momento, lo que le iba a decir es que en ese momento, la Honorable Corte Suprema de Justicia me abrió investigación y la calificación era de posible autoría en dos delitos, en dos posibles delitos. Uno, en fraude procesal, y en otro como soborno a testigos. Después de que nos llamó a indagatoria, porque nosotros no tuvimos oportunidad de hacer no tuvimos, digamos, la posibilidad de hacer una declaración en una etapa previa, y califica nuevamente, cambia esa calificación, no como cómplice, sino como posible cómplice. Me pasa de autor a una posible complicidad en no solamente, no en dos delitos, sino en un solo delito, para ir puntualizando en el tema de soborno a testigos. Que absolutamente, y aquí llego a contestarle de entrada también al quien escribió el tema de ética y que debería pensar en retirar. La ética es un juicio de valor que implica, por supuesto, saber internamente si se está haciendo bien o no las cosas. Y yo estoy absolutamente claro que no he cometido no solamente un delito, sino ni siquiera una imprudencia, y la voy a probar en la Honorable Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Pero el derecho, vuelvo a decir, el derecho a mí no se me puede mermar por estar implícito en algo, digamos, que sea de mayor connotación publicitariamente hablando, ¿no?
Bien, bien.
Yo tengo el mismo derecho que tiene Juan Pablo, que tiene Andrea, que tiene Paola, o que tiene el mono que me escribió o que les escribió a usted en Siga la W.
Le voy a leer comentarios, representante, porque Mauricio también le tiene una pregunta. Mire, le escribe, por ejemplo, a esta hora con el numeral a Prada, le digo... Arroba Beatricita Tauro, numeral a Prada, le digo que la comisión de acusación de absoluciones no sirve para nada, es pura burocracia, deberían cerrarla. Arroba Jorge Berrío R, dice numeral a Prada, le digo que es un descarado. Y escribe también a esta hora con nuestro numeral a Prada, le digo este tuitero que dice... Arroba Insaye, numeral a Prada, le digo que para un congresista honorable, respetable y digno deben estar primero los intereses nacionales que los personales. Lo que hizo fue un capricho que afecta a la imagen del Congreso. Mauricio, su pregunta para el representante Álvaro Hernán Prada, a esta hora en la W. En segundos vamos con los comentarios en Facebook Live.
Representante Prada, supongamos, bueno, ya usted va a asumir las funciones en la Comisión de Acusaciones. Ante una eventual investigación que llegue contra uno de los magistrados que está adelantando las investigaciones precisamente en su contra, si llega alguna denuncia, alguna queja contra uno de esos magistrados, ¿usted se va a declarar impedido? ¿Usted se compromete, por lo menos a quien no va a conocer de ese caso, en aras de que haya transparencia, garantías... y no haya también cuestionamientos en su contra? ¿Usted se va a declarar impedido, se va a hacer a un lado en esas investigaciones?
Pero con absoluta certeza, Mauricio, su pregunta es muy pertinente. Cualquier investigación que me llegue de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me declaro inmediatamente impedido. Solamente podré conocer posteriormente al momento donde espero yo precluya en mi favor esta investigación. Antes no lo haría, pero sí quiero contribuir para que esa comisión tenga la posibilidad de actuar de cara a la ciudadanía de mejor forma, aunque no tiene los dientes, las herramientas que requiere, pero yo creo que podemos hacer un gran esfuerzo para inyectarle una dinámica diferente y que la opinión pública sienta que algo se puede hacer.
Sí, en ese sentido va mi pregunta, representante, porque usted también mencionaba pues que esta comisión se llama Comisión de Absoluciones, o pues muchos le llaman así, por la falta de herramientas y la falta de dientes que tiene para llegar y tener resultados concretos. ¿Qué va a hacer usted y cómo le garantiza al país, y además para mejorar la imagen del Congreso, que con su llegada se está dañando más, de que sí avancen las investigaciones que en este momento lleva a cabo la comisión, incluso contra miembros de su partido y contra el mismo expresidente Álvaro Uribe, que es su jefe político?
Nosotros estamos absolutamente convencidos de que hay que reformar toda la estructura de la justicia. Pero hablando de este caso en particular, de la comisión de acusaciones, yo sí creo que hay que darle herramientas. Y desde afuera, yo mismo he sido denunciante ante la comisión de acusaciones. En su momento denuncié al expresidente Juan Manuel Santos por el tema de Odebrecht. Y yo he estado pendiente, digamos, de diferentes actuaciones. He acompañado como denunciante la comisión. Pero había que estar por dentro y saber exactamente cómo funciona para proponer de verdad una reforma que le signifique a la ciudadanía tranquilidad frente a la investigación que deben tener quienes son aforados constitucionales. Entonces, pues voy a estar ahí con todo el ánimo constructivo, pegado a la ley, dinámico, como siempre lo he sido, buscando aportar. Y desde ahí, conociendo qué es en realidad lo que se puede hacer. Porque aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Uno es lo ideal, muchas veces, que es lo que hemos propuesto tal vez, y otro en la práctica, lo que se puede conseguir. Dentro de esa práctica de lo que se puede conseguir, ¿cómo podemos reformar esta comisión de acusaciones para que sea una comisión que actúe de cara a la ciudadanía con mayor efectividad en su confianza? Estoy seguro, porque hay personas buenas, estoy seguro que se puede lograr, pero yo tengo el liderazgo suficiente para imprimirle una dinámica.
Numeral a Prada, le digo, ya vea Andrea con su pregunta, le leo dos comentarios.
Todo, ¿no, Juan Pablo? Eso suena muy bonito y es lo que dice.
Bueno, pero es que ¿cuánto tiempo llevan diciéndonos que algo va a cambiar en la comisión de acusaciones? Mire, escribe @psiquis651, numeral a Prada, le digo que puede dar todos sus argumentos, pero no es ético ni moral su nombramiento. Y dice Araneida5421, numeral a Prada, le digo que no acomoda el discurso, que dé el ejemplo, no que los del Centro Democrático defienden y respetan las instituciones. Óigame, representante, lo contaba Julio Sánchez hace un momento aquí en la W. Hay molestia en la Casa Presidencial por este asunto. No cayó bien que usted hubiera llegado a la Comisión de Acusaciones. Lo ven como algo inconveniente. ¿Usted habló con el presidente, habló con alguien del gobierno antes de consolidar este cambio a la Comisión de Acusaciones?
Por supuesto que no, Juan Pablo, pero además le digo con total respeto también por el señor presidente de la República. Es que el señor presidente es un aforado constitucional. Yo no le voy a ir a pedir permiso al presidente si le parece bien que llegue a la Comisión de Acusaciones a definir eventualmente alguna cosa que tenga que ver con alguna investigación contra él. Y lo digo con absoluto respeto. No, esta es una decisión interna del partido, del Centro Democrático, y con el partido, por supuesto, sí lo hablé, con la bancada lo conversamos, no solamente desde ahora, sino desde un principio. Vuelvo y repito, yo fui quien lideró esta gobernabilidad en la Cámara de Representantes y quien tomó la determinación.
¿Usted lo consultó fue con el expresidente Uribe?
No, yo lo he hablado con la bancada, con todos. No, yo no le he pedido aquí, de verdad, yo no le he pedido permiso. En la bancada nosotros, ustedes saben muy bien cómo funcionamos. Nosotros nos reunimos y democráticamente tomamos decisiones. Y así fue que lo hicimos. Y me siento además honrado, porque no solamente fue el Centro Democrático, fue el partido de la U, el partido Cambio Radical, el partido Liberal, el partido Conservador y otras personas independientes, el partido Mira, el Colombia Justa y Libres, partidos independientes que me apoyaron especialmente por una razón, por la honorabilidad de Álvaro Hernán Prada, de lo que represento, de lo que he sido como parlamentario. Y me siento, por supuesto, honrado y comprometido con el Congreso, pero sobre todo con el país, de llegar a hacer las cosas bien. Y déjenme decirles lo siguiente, sobre todo a los oyentes. En esta reflexión que yo hice antes de intervenir ayer, que lo comenté en la intervención precisamente, yo dije, bueno, hagamos una modificación y que nadie pueda estar incurso en investigaciones. Pero resulta que no solamente es la diferencia política entre uno y otro y entre los simpatizantes de un partido y otro, sino que a la hora que se diga que se haga una modificación como esta, cualquier aforado que llegue a ser investigado, no lo pongamos en el caso del propio aforado, pongámoslo en cabeza de cualquier también simpatizante. Supongamos un aforado que hoy es profesor universitario. Cualquier estudiante que se apasione con el tema pone un anónimo e inmediatamente le tienen que abrir una investigación a quien tiene en curso precisamente esta obligación en la Comisión de Acusaciones. Porque aquí hay un dicho: cuando llega uno al Congreso, le dicen, usted no tiene investigaciones, ¿cierto? ¿Cómo la quiere? Acusándolo de X, Y, Z, porque aquí hay anónimos para todo el mundo. De entrada, eso fue un choque que yo tuve. Ayer en una de las intervenciones, que agradezco mucho, del doctor Ape Cuello, conservador del Cesar, que además hizo una referencia supremamente generosa conmigo, me decía que votaba por lo que represento también, por lo que he hecho en el Congreso de la República, pero me dijo, mire, doctor Álvaro Hernán Prada, el caso suyo, el caso en este momento que está siendo investigado, seguramente se lo van a cerrar muy rápido, porque lo que hemos visto, porque como el proceso se ha filtrado, lo que hemos visto pues es que efectivamente va para allá. Pero le voy a advertir una cosa,
representante.
El día que le cierren ese proceso, le van a abrir inmediatamente otro, y otro, y otro, porque usted toca situaciones o intereses de otras personas. Habrá siempre un grupo que va a estar tratando de frenarlo y le van a meter investigaciones porque van a escribir, porque van a tener anónimos. Y eso le pasaría a cualquiera. Entonces, nosotros no podríamos tener una comisión de acusaciones. Vuelvo y digo, afortunadamente sí, tenemos un principio constitucional que está también amparado en el derecho internacional, en los tratados que han sido ratificados por Colombia como Estado para preservar nuestra inocencia.
Le entendemos ese punto, pero quiero entonces seguir con esta discusión. A propósito, un comentario, representante Ape Cuello, pues es una opinión personal, no se saben esos indicios porque actualmente usted sigue vinculado en el proceso por investigación si participó como cómplice en este soborno, según la Corte Suprema de Justicia, y el representante Ape Cuello también ha sido cuestionado por otros temas de la investigación del caso Odebrecht. Pero bueno, quiero seguir con poniéndole énfasis a la investigación, a la razón por la cual la Corte puso los ojos en su nombre y por la cual se está sustentando este proceso. Alias Caliche aseguró en varios mensajes a Luis Guillermo Monsalve, uno de los testigos contra los hermanos Uribe Vélez por paramilitarismo, que cuando se reunía con un señor de apellido Prada, lo menciona, era habitual que se pusiera en altavoz a quien sería el expresidente Álvaro Uribe Vélez para dar instrucciones, y que lo que le pedían a Caliche era que convenciera a Juan Guillermo Monsalve de cambiar su testimonio que le había dado inicialmente al senador Iván Cepeda. Sobre ese tema quiero preguntarle, pero quiero que escuchemos esta grabación para que también las personas entiendan por qué es el cuestionamiento de algunos de sus compañeros en la plenaria de la Cámara.
Directamente me lo pusieron en altavoz al viejo ahí. Digo, venga mijo, ¿será que usted puede entrar y hablar con él y que nos mande un video diciendo de que ese hijo de puta no está prometiendo cosas que no le pudo cumplir, que no sé qué, que dice cuándo y que lo que está hablando él es mierda? ¿Será que nos puede cumplir con eso? Ese es el presidente del Centro Democrático aquí en el Huila, es un senador, amigo de Uribe, ese es muy allegado a Uribe.
Ahí mencionan a una persona muy allegada, Uribe, del Centro Democrático en el Huila, quien sería usted, según está investigando la Corte. Escuchemos otra de estas conversaciones y mensajes que le enviaba alias Caliche a Monsalve.
Y el hombre, pues preocupado también por ese escándalo de esa chicharronada, me dijo, venga Caliche, yo sé que usted habla con el fulano de tal, porque hay un amigo mío que se llama don Rodrigo, y él le contó, y a mí me llegaron hoy precisamente y me dijeron, ¿por qué no habla con el señor? A ver si se puede la manera de que él nos mande un video o algo diciendo de que ese man lo que está hablando es mierda. O sea, lo que le está proponiendo ese Cepeda a usted es mierda.
Y escuchemos otro fragmento que tiene la Corte Suprema de Justicia, magistrados que usted eventualmente podría investigar en la comisión de acusación, lo que dice alias Caliche, diciendo que hay abogados incluso que lo están presionando para que pueda convencer rápidamente a Monsalve.
Sino que yo les dije, sí, para que como son de hijo de puta, ellos sí me dijeron que iban a mandar un abogado hoy, pero usted no tenía línea, mi señor, pues le dije, tengo que hablar algo delicado con usted. Y dije, no, hasta que yo no entré a hablar con él. Es que eso no es así, usted a pasármela por la galleta. Ah, sí, ahí cuando se ven calentado, entonces ahí sí se acordaron de todo mundo.
Estas conversaciones, esto que tiene la Corte Suprema de Justicia, usted dice que es inocente, pero ya hay un proceso y usted obviamente es inocente hasta el momento, pero tendrá que responder ante la Corte Suprema. ¿No cree usted, representante Prada, que estas son razones suficientes para que usted hubiese tomado otro camino y no tomar un asiento en la Comisión de Acusación para investigar a estos magistrados que lo están investigando a usted? ¿No cree esto que debilita la confianza que usted tanto menciona de la ciudadanía en el Congreso?
Andrea, lamento profundamente que pongan solamente una parte entonces de los audios, porque afortunadamente en los medios de comunicación se filtró y se publicaron en un medio de comunicación importante los audios completos, porque eso es lo que no debe pasar.
Estamos hablando del punto aquí, de partida de la Corte y la razón por la cual lo vinculó en el proceso.
Pero usted me está poniendo los audios que tiene la Corte, pero no está poniendo los audios que también tiene la Corte, donde el mismo Caliche está diciendo que dijo mentiras.
Y claro, quiero hacer claridad que estos son los argumentos para abrir el proceso en su contra. Ya el resto del proceso es lo que está en investigación.
Adicionalmente, ustedes me están dando la razón. Yo no he tenido ninguna participación, ahí no hay una palabra mía, ahí no hay una llamada. Es decir, aquí tenemos que orientar a la opinión pública, yo no puedo quedarme simplemente con estos audios que me puso, porque usted me puso a hablar del proceso. Desafortunadamente, yo quería hablar, era, digamos, del tema de la comisión de acusaciones.
Una cosa tiene que ver absolutamente con la otra, porque justamente esa es la contradicción que estarían cuestionando desde el Congreso.
No, No. Aquí estamos hablando es de la presunción de inocencia. Pero si vamos a hablar del proceso, le voy a hablar del proceso. A mí llega el señor ese que usted puso ahí en la... Me hacen llamar, yo estaba en Bogotá, para que llegando a Neiva lo reciba. Y ese señor, que es amigo de ese Monsalve, que no es ningún paramilitar, ese señor es el primer error que tienen los medios de comunicación de decir que es paramilitar. Ese señor es un delincuente común que está preso por secuestro y por desaparición forzada. Y ha querido aparecer de paramilitar y ganar beneficios jurídicos, primero en Justicia y Paz y después en la JEP, y en ninguna parte ha sido aceptado. Y ese señor supuestamente estaba mandando a ofrecer la verdad. Eso fue lo que me dijo ese señor, me ofreció, me dijo, mire, yo tengo un amigo que quiere decir la verdad, porque al parecer, él no me lo dijo al parecer, él aseguraba que un senador le había ofrecido dinero, asilo en el exterior y libertad rápida, si atestiguaba contra el presidente Uribe y su familia. Y como le habían incumplido, quería decir la verdad. Y entonces la petición que me hacía era, entregaban un video para que yo se lo entregara a los abogados del presidente Álvaro Uribe Vélez. Esa fue mi participación. No es cierto que yo me haya reunido varias veces con él y que usualmente ponía el altavoz. No es cierto, ni él lo dice tampoco. Él lo que ha ido a decir a los medios de comunicación, para no decir que lo he hecho en otras partes y no meterme en la reserva sumarial, es que dijo mentiras. Pero no solamente están probadas ahí, están probadas en los chats que yo publiqué y además que mandé a la corte con toda la técnica. Sí. Está probado que él me buscó porque ese señor que me buscó a mí el 20 de febrero tenía interceptado su teléfono desde el 9 de febrero en adelante. Entonces del 9 al 11, del 9 al 20, eran 11 días que estuvo interceptado, y ahí se pudieran dar cuenta fácilmente que es él quien está buscando a alguien cercano al presidente Álvaro Uribe.
Sí.
Pero también están las personas que me lo presentaron, los testimonios de Rodrigo Vidal y de Mauricio Marroquín, que los han tenido públicamente también en este proceso. Y también está ofrecido los testimonios de quienes me acompañaron. Entonces, si queremos hablar del proceso y filtrar algo del proceso, yo sí les pediría, por supuesto, que lo filtráramos completo para que no quede un desbalance ante la opinión pública.
Le entiendo, representante, y volvamos al tema de la comisión de acusaciones, que es además por lo que lo estábamos llamando. Yo le voy a leer, representante, el resultado de la última encuesta Pulso País que publicamos aquí en la W hace ya unos 15 días, tal vez un poco más. Usted tiene una imagen favorable o desfavorable de las siguientes entidades o instituciones: Congreso de la República, desfavorable 75%, favorable 17%. Yo quiero hacerle esta pregunta de ciudadano a ciudadano, porque finalmente eso somos todos, y así tenemos que entender además la democracia. Todos somos ciudadanos. ¿Usted no cree que una decisión como la suya, de entrar a la comisión de acusaciones en medio de este lío legal tan grande, del cual aquí estaba Andrea recordándonos unos apartes, en fin, y más temprano yo le hablaba a usted del vínculo con el caso Uribe, en fin, como ciudadano, ¿usted no le parece que le hace daño el que usted llegue a la comisión de acusaciones cuando existen estas acusaciones tan delicadas? Y yo insisto, incluso retomo aquí un trino que le vi a arroba doña Pili, que yo la leo mucho. Ella dice, al periodismo serio que trata como culpable y condenando a numeral APRA, le digo que respete, que todos, incluidos ustedes, que son jueces inquisidores sin cartón, tienen derecho a la presunción de inocencia. Yo entiendo y respeto la presunción de inocencia, doctor Prada. Pero hablemos como ciudadano, ¿no le hace daño el que usted, en medio de un caso tan complicado, llegue a la comisión de acusaciones? No le hace daño al Congreso, aún más, no termina de arruinar la credibilidad de una institución tan, pero tan, pero tan aporreada, 75% de desfavorabilidad a nivel nacional.
Ustedes lo ponen como si yo fuera el culpable del diseño de cómo funciona la comisión de acusaciones.
No, por eso.
Yo lo que estoy diciendo es que yo tengo un derecho, porque además yo soy inocente.
Es que respeto, por eso digo, doctor Prada, yo respeto tanto el derecho a la presunción a la inocencia que tenemos todos, como su derecho a ser elegido al interior de esta comisión. Y por eso le digo como ciudadano, pongámonos en esa barrera. ¿No cree que le hace más daño a la imagen del Congreso?
No, yo tengo un reto muy grande, y es llegar a la comisión de acusaciones a hacer lo que he hecho estos 7 años en el Congreso. es a presentar proyectos de ley, proyectos de acto legislativo, poner el debate sobre la mesa,
sí, pero,
denunciar la corrupción.
Pero en un sí o no, la comisión en un sí o no le hace daño, doctor Prada, no le hace daño a la imagen del Congreso un cambio como este, una llegada suya a la comisión de acusaciones.
Mire, aquí desafortunadamente el ruido que han hecho, pues por supuesto me lastima y me lastima por supuesto en la imagen, pero más temprano que tarde la ciudadanía va a entender que mi llegada primero es para ejercer un derecho, pero también tengo el interés de llegar a participar activamente en la comisión de acusaciones, de aportar en la comisión de acusaciones. Y ahí seguramente vamos a encontrar de verdad que quería llegar es a trabajar, y con absoluto respeto con la Corte Suprema de Justicia por el proceso que tiene conmigo. Respeto, mire, yo me quedé aquí en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, yo no renuncié al Congreso y voy a dar la batalla jurídica con la técnica jurídica, con todo el respeto que se merece la justicia en Colombia. Yo he tenido posturas y de alguna manera hemos planteado modificaciones a la rama con absoluto respeto. Nunca he tenido un ataque a la Honorable Corte Suprema de Justicia, y cuando me toque, si llega un proceso, me voy a declarar impedido para darle tranquilidad a todo el mundo, pero no solamente son ellos, es que está el presidente de la República, quienes han sido presidentes de la República, el fiscal, quienes han sido fiscales, quienes están en el Consejo de Estado, quienes han estado en el Consejo de Estado, quienes están en el Consejo Superior de la Judicatura, quienes han estado en el Consejo Superior de la Judicatura. Hay muchas cosas que se pueden hacer, y lo que no pueden hacer, lo que no se puede hacer y no puedo permitir yo, es que el derecho mío lo midan con un rasero diferente cuando el 75% de la Comisión de Acusaciones tiene investigaciones, y lo tiene naturalmente por lo que yo digo aquí. No los estoy acusando, no los estoy culpando. Es porque el desarrollo propio de la actividad congresional toca intereses, toca pasiones, toca emociones, y además si uno entra en una comisión de acusaciones, con mayor razón, porque quienes están de un lado o de otro, siendo sujeto procesal X o Y persona, pues tienen amigos y ahí van a comenzar también a tomar decisiones para enviar esos anónimos que a toda hora están enviando para abrir procesos.
Doctor Álvaro Hernán Prada, usted sabe que pues las investigaciones que siempre se adelantan en la Fiscalía General muchas veces por compulsa de copias terminan en la Comisión de Acusaciones. ¿Cómo es esa relación en este momento de usted con el fiscal Barbosa y lo que pueda pasar de aquí en adelante con investigaciones, incluso la que se está adelantando por el tema relacionado con los presuntos pagos a testigos y que también una parte se encuentra precisamente en la Fiscalía General?
Primero, la relación con el fiscal Barbosa es una relación institucional. Lo conozco, me parece fue un gran funcionario del gobierno. Y entiendo, por supuesto, su papel en la Fiscalía. Creo que está haciendo una gran labor al frente de esta importante institución. Y en el momento que vuelve, y si me quieres tocar algo, digamos, por lo cual pueda estar yo impedido, pues me declararé impedido si llega algo relacionado con este proceso.
Hay una investigación en la comisión, ¿no? Por el tema de los viajes.
El viaje, sí, el viaje a San Andrés, ¿no? Numeral a Prada le digo, Andrea, escribe a esta hora @LolaPérez25A, numeral a Prada le digo que es una vergüenza. Escribe @LloratónMamerta, numeral a Prada le digo que dejó sin argumentos a los mamertos de la W. Pusieron unos pedacitos de los audios y los ponen todos, se les cae el entramado. Escribe @albatazón, numeral a Prada, le digo que no sea tan cínico, que no crea que vuelve al Congreso. Y escribe también @celadajessica, numeral a Prada, le digo que tiene todo el derecho a pertenecer a la comisión de acusación. No olviden que es inocente hasta que una sentencia diga lo contrario. Andrea, adelante.
Quiero hacer un énfasis en que estos audios fueron el punto de partida, no me lo estoy inventando yo, fue las razones por las que la Corte dijo, bueno, vamos a investigar qué es lo que pasa. Efectivamente, el representante aún es inocente, pero sí lo llamó entonces para investigarlo por presunto complicidad en el soborno, en lo que sería este caso de manipulación de testigos, presuntamente, donde se ve responsable presuntamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Haciendo esta salvedad, quiero preguntarle entonces al representante Álvaro Hernán Prada. En en su derecho a la inocencia, ¿por qué no evitar todas estas suspicacias? ¿Por qué tenía usted que entonces llegar a la comisión de acusación? Claro, usted tiene unas aspiraciones, un derecho también, pero si esto enreda tanto entonces el proceso, se presta a suspicacias, a desconfianza por parte de la ciudadanía, a contradictores suyos en la comisión y también en la plenaria de la Cámara y a señalamientos, a que esto no es ético y que no estaría bien, ¿por qué entonces no hacerse un lado y evitarse estos inconvenientes? ¿Por qué le interesa estar en la comisión de acusación donde además también hay investigaciones o por lo menos otros procesos que se cruzan con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su jefe y su mentor político, como el caso de la masacre del Ario, que allí se encuentran algunos elementos en estos expedientes?
Primero, como arrancó comentando nuevamente sobre las interceptaciones iniciales, en realidad hacían parte... De una información, digamos, que se allegó a la Corte por parte del abogado del senador Iván Cepeda, pero hoy ha habido otras actuaciones, así que perfectamente, si podrían mostrar unas, podría mostrar lo que ya también tienen adelantado, de tal forma que es mucho más claro y hubiera sido mucho mejor ante la opinión pública. Si querían mostrar una información, mostrarla, la que tienen de un lado y la que tenemos nosotros de alguna forma en la defensa. Eso hubiera sido mucho más entendible de parte mía, y les digo esto con todo el respeto. Segundo, pues no, ya hemos debatido bastante sobre lo que es la intención mía de llegar a la comisión de acusaciones, y efectivamente, desde mucho antes de conocerse que yo iba, que tenía una investigación en la Corte, yo tenía armado, yo ya tenía diseñado, uno se prepara en la vida, y yo quería tener la experiencia de estar en la comisión de acusaciones, y ya no lo vuelvo a tener, porque yo no vuelvo a aspirar a la Cámara de Representantes. Entonces, voy a aspirar al Senado de la República, y estoy haciendo campaña para ello. A lo mejor llego, o a lo mejor no, pero a la Cámara no vuelvo ya. Entonces, quería tener la experiencia de estar en la Cámara, en la comisión de acusaciones, perdón, donde yo he tenido ilusión de que funcione mejor, y donde quiero ser propositivo para darle herramientas, para darle dientes, para buscar la manera de hacer una propuesta que de verdad no solamente sea ideal, sino que combine con la practicidad que muchas veces se requiere para llevar a cabo una reforma en el Congreso de la República.
Representante Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, pues esperamos que su llegada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara pues sea de utilidad para el Congreso y para la Comisión, porque pues yo le insisto sobre todo en la percepción, y es que hacerle más daño a la imagen de una institución que igual es necesaria en una democracia como el Congreso de la República, pues es algo que debería costarnos, debería pesarnos, sobre todo porque lo que necesita Colombia, más aún en estos tiempos de tanta tensión, es credibilidad en sus instituciones, confianza en las mismas. Por lo menos eso pienso yo, insisto, como ciudadano. Así que ojalá, y hago votos por lo que usted dice, que ojalá su llegada sirva para despejar caminos y sobre todo para ayudar a que la comisión funcione. Representante, muchas gracias. Muchas gracias por estos minutos con Sigue la W y por atender esta comunicación, porque muchos colombianos querían escucharlo y da fe la cantidad de comentarios que hemos tenido tanto en el Facebook Live como a través de nuestro numeral. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Juan Pablo, por la entrevista suya tan respetuosa, y gracias a los oyentes. Yo, independientemente de la crítica, valoro mucho que estén pendientes de lo que pasa en nuestro país. Me parece válido que la ciudadanía esté activa, y por supuesto esto nos ayuda a construir una mejor sociedad. Muchas gracias.
Hacemos una pausa,
Pablo,
sigue la...
Pablo, ¿Qué pasó, Pablo? Yo quiero hacer dos comentarios, si me lo permite.
Pues bien, pueda.
Con relación
este espacio
a
es suyo, este espacio es de todos. Por eso leemos los comentarios de todo el mundo.
Sí, mire, primero que todo decir que el proceso del representante Álvaro Hernán Prada pues no ha terminado. Sí, no se pusieron unos audios, pero el proceso sigue y él es una persona investigada. Lo segundo es que la figura del impedimento, usted sabe, Juan Pablo, que en este país no funciona. Él puede declararse impedido, pero de todas formas son las personas cercanas las que tomarían las investigaciones. Y lo tercero, Juan Pablo, claro que tiene todo el derecho de tener la silla en la comisión de acusaciones, pero ¿por qué ahora? Porque justo ahora cuando está en medio de este proceso y pues que definitivamente le hace un daño gravísimo a la imagen del Congreso de la República que está tan deteriorada.
Le leo dos comentarios, Andrea. Numeral, A Prada le digo, arroba Castalawyers, escribe numeral. A Prada le digo, dice que se declarará impedido para cada investigación. Entonces, ¿a qué va? Al Festival del Archivo. Y escribe también a esta hora con nuestro numeral. A Prada le digo. Es que estoy buscando, estoy tratando de encontrar alguno que nos ayude a equilibrar un tanto, porque es que hay muchas críticas, pero también hay mensajes que respaldan a Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara. Bueno, busco uno mientras usted me comenta lo que quiere decir, Andrea.
Sí, mientras que usted ahí lee ese otro comentario, quiero insistir en algo. Esos audios fueron el punto de partida para que la Corte llamara a escuchar y a investigar al representante Álvaro Hernán Prada. Por supuesto, no podemos mostrar aquí todo el proceso porque serían miles de horas de grabación, pero sí fue un punto de partida. Y esta razón es la que se convierte en el argumento principal de la Corte, que, abro comillas, lo sigue vinculando al proceso por presunto soborno en calidad de cómplice. Él sigue vinculado al proceso, no estamos diciendo ninguna mentira.
Exacto,
y, por supuesto,
o sea, la investigación no ha terminado.
A su inocencia.
Es una persona investigada.
Pero sigue vinculado por presunto soborno en calidad de cómplice en el caso de manipulación de testigos, por el que estuvo preso su ex jefe, el expresidente Álvaro Uribe.
Numeral. A Prada le digo, muchos comentarios. Algunos hablando de escaro y otros diciendo que se debe respetar la presunción de inocencia. Y es que eso, pues, bueno, eso no se puede negar. Pero el asunto es el daño que esto le hace a la Comisión, el daño que le hace al Congreso ya tan desprestigiado y el mal sabor que deja para muchos en términos de desequilibrio. Tú me juzgas, yo te juzgo. Natalia Q.